recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y vamos a entrar a audiovisual. Está Roberto Camarra con nosotros. ¿Cómo va?
¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy bien, ¿qué dice?
Me alegro.
¿Y hoy qué vamos a hacer?
Estamos en una época de repaso, estamos preparándonos para regresar al colegio.
Claro.
Y entonces, ¿qué mejor que hablar de guiones? ¿Cómo se empieza una historia? ¿Dónde sale una idea? Usted que es especialista.
Bueno, depende.
En el rubro.
Mucha gente, muchos directores o guionistas tienen... O sea, no, hay tantas ideas o formas de empezar un guión como guionistas así sobre la tierra. Pero la mayoría coincide básicamente en que, por ejemplo, qué sé yo, algunos piensan una escena con un personaje y le ponen nombre y ya está. Y a partir de ahí desarrollan.
Por ejemplo, eso es una posibilidad. Pero la pregunta específica es que usted tiene experiencia en los dos campos, le estoy entrevistando.
Sí, sí, gracias.
No, entre el de la ficción y el documental.
Sí.
¿Trabajan del mismo, tienen el mismo método? No, a veces...
No.
Se acerca
la investigación del documental es clave, ¿no? Al comienzo. La ficción generalmente nace de una idea que es una historia para contar. El documental también tiene narrativa. Pero siempre hay un tema que dispone esa mirada sobre algo que ocurre y a partir de ahí el documentalista investiga y genera una estructura. Después va llegando el guión.
Va llegando el guión. Claro, como decía nuestro compañero recién, hablando de historia un poco, uno podría hacer una investigación sobre el colonialismo o el poscolonialismo.
Claro.
Y trabajar un tema documental, o también lo puede trabajar desde la ficción, como esa maravillosa película que se llama Sama, sobre la obra de Antonio Di Benedetto, que realizó Lucrecia Martel, ¿no?
Una obra
más
de arte.
Clave para hablar sobre el colonialismo.
Una gran película, una obra de arte.
Imposible. Recomiendo, por ejemplo, también otra película que trata sobre la guerra de Malvinas. Las Malvinas es un centro del hecho colonial que se llama Iluminados por el Fuego. El otro día, unos de Tristán Bauer, unos alumnos lo habían visto en la facultad, chicos de 20 años que no tienen idea física de lo que fue la guerra porque están muy distanciados en el tiempo y sin embargo los había conmovido y han entendido, por ejemplo, qué pasó con los excombatientes cuando vinieron aquí, quedaron un poco abandonados a su suerte, ¿no?
Perfecto. Bueno, de eso se trata justamente. Bueno, hay ideas y formas de generar también películas de ficción que tienen una gran investigación histórica y en la ficción se cuentan cosas propias de la historia, ¿no? También. O de la vida, reales.
Pero de alguna manera hay que definir cómo se empieza. En este guión, sí. Izquierda y derecha, imagen y sonido, ¿cómo empezaría usted una película que hable sobre la pasión?
Para la cuarta.
No, señor, tiene razón el nieto. Vos sos el goleador número uno de la cuarta.
Quédate, linda. Vos hablas así porque el nieto te tiene mareada, nada más.
Claro, y como es tu novio, todo lo que él dice es santa palabra.
No, señor, vos tenés algo adentro. Sos un artista, un genio. Y si no, hace un rato cuando jugaste en la reserva, ¿quién metió los dos goles?
Casualidad.
¿Qué casualidad? Inteligencia, visión que tenés en los pies. Mirá, yo te juro que vos vas a jugar en primera mucho antes de casarte con mi hermana.
Ahí cargan los nuestros. ¡Dale, Varela! ¡Vendete!
¡Dale! Crudo. ¡Le tenés alergia a la pelota! ¡Así jugar a Suárez!
¡Acabala! ¿Te crees que Suárez va a saltar de la cuarta a la primera?
¿Y ahora qué vamos al descenso? ¿Qué más da?
¡Descenso nunca! ¡Faltan tres partidos para terminar el campeonato! ¡Con cuatro puntos que ganemos nos salvamos!
¿Y vos crees que jugando Suárez vamos a ganar dos partidos de los tres que nos faltan?
¡Dos no! ¡Los tres!
¡Ay, que no tenga ganado
un partido! ¡No! ¡Espalda!
¡Se viene el quinto!
No sé para qué me aquí, para sufrir. ¿No me habías dicho que íbamos a dar un baile?
Sí, bueno, pero yo qué culpa tengo si la orquesta la pusieron los otros.
Ni Dios nos salva del descenso.
No, ¿por qué quieren con ese cuadro? Oiga, está bien que nosotros que somos socios los insultemos, pero a usted no se lo voy a permitir. No hable si no sabe.
Yo hablo lo que se me da la gana.
Sí, pero por teléfono. Aquí se calla la boca.
No me callo nada.
Tranquilo, nieto, que encima te van a romper el alma.
¿A quién le va a romper el alma?
¡Qué maravilla!
Los chicos tienen que conocer esta voz, tienen que acercarse a una de las figuras centrales de la cultura popular argentina, que es Enrique Santos Discépolo. Solo para tirar tres nombres, hizo el Tango 1, Gira Gira, Cambalache, Cafetín de Buenos Aires, un monstruo. hermano de Armando Santos Discépolo, un dramaturgo, teatrista increíble. Discépolo hizo todo, actuó, escribió tangos, dirigió. Y en este caso, Manuel Romero, el gran director de El Hincha, esta película de 1951, si quieren saber algo sobre deporte, la tienen que ver, trabaja en un plano y contraplano. Vemos a los jugadores jugando en el 51, que era muy difícil hacer esto, y luego vemos a la tribuna. No sabemos si en realidad es un partido de verdad o de ficción, claro. En este Victoria Fútbol Club, que se está por ir al descenso. Sin embargo, este plano y contraplano, que lentamente se va acercando al centro de la tribuna, nos muestra el corazón de la película, que tiene que ver no solamente con la pasión del fútbol, sino que tiene que ver con hacer las cosas apasionadamente.
Exacto, la pasión, y bueno, y se nota, el título de la película en este caso claramente muestra el espíritu del guión, ¿no? El Hincha, no se llama el nombre del club, se podría haber llamado, Salvanos del Descenso, cualquier cosa, no, El Hincha. O sea, está en el corazón de esa pasión puesta en el fútbol.
Tenemos que ser hinchas también del cine, y otra forma de presentar una película puede ser esta.
Hello.
Shalom. ¿Ya está en el aeropuerto?
¿Qué haces, Usher? No, estoy yendo para allá. Voy a pasar a saludar a Mónica y voy para el aeropuerto.
¿Para qué la querés saludar? ¿No venís con ella?
No, va, viene la semana que viene, tiene una audición muy importante con un coreógrafo. No sé, un checo, Viali,
claro. Al final vos sos un pots. Venís a presentarme a la piba, sin la piba, traete una foto.
No, Usher, te estoy diciendo que va a ir, ¿no me escuchás?
Mirá, vos me tenés que hacer una gauchada.
¿Qué?
Traete una zapatilla talla 46 con velcro. Para un pibe que tengo internado que hay que cambiarle una válvula en la cabeza.
Ahora tiene que ser, ¿no conseguís en Buenos Aires, suya?
Acá no vienen talla 46. Tenés que ser con velcro, porque el pibe no coordina bien y los cordones son difíciles.
Talle 46 y mocasín.
No, mocasín no.
No, de cuero.
Zapatilla con velcro, ¿no escuchás?
Usher, te corto que voy a perder el avión, por favor.
Si no tenés plata, te mando un giro.
Dale.
Qué diálogo, ¿no?
Esta película se llama El Rey del Once. Trabajan Alan Zabag, Julieta Silverberg y Usher, Elviro Neto, un elenco increíble. Y puede presentarse un personaje a través de la voz. Y es el centro de la película, porque la voz que lo está llamando a este muchacho que vive en Nueva York y que tiene que volver a la Argentina a presentarle a la novia al padre, es el padre. O sea, el centro de la relación padre-hijo acá es tremendo. Y cualquiera que haya tenido una relación con su padre, y nunca son fáciles estas relaciones parentales, padre-hijo, no puede dejar de llorar con esta película, porque es tan tremenda este padre que parece ausente y sin embargo establece todos los lazos de la comunidad. La sostiene, la transmite, la hace perdurar y ayuda a que lo necesita, ¿no?
Tiene como, para mí, como agregado fundamental, una gran cinematográfica encima la película. Está muy bien filmada. Tiene un recurso de imagen y sonido extraordinario. Pero como bien dice Roberto, la historia te va llevando a un lugar, sobre todo a nosotros, los que tenemos la relación padre-hijo, a un lugar que es el territorio de la emoción. Todo el tiempo la película transcurre por ahí y con un humor muy sutil, además. Por lo menos es lo que yo interpreto.
Uno puede hacer una ficción desde, digamos, experiencias personales, o puede tomar un hecho real, claro, trágico, terrible, y empezarlo con una frase de un poeta alemán. La película Anuncian Sismos, que está hecho por dos chicas, Rocío Caliri y Melina Markov, para mí una de las mejores películas de la década, es del 2014, dice en la voz de Rilke: cierto, crecíamos y a veces nos empeñábamos en hacernos mayores, demasiado rápido, en parte por amor a aquellos que ya no tenían otras cosas que el ser mayores.
Sos el nuevo integrante de la banda de contención. Bienvenido. ¿Una pastilla?
Un hecho terrible en Jujuy. Estas chicas, inspiradas en hechos reales, dicen, se acercan a esta tragedia que tiene tomada a un colegio y a una sociedad, y buscan lo que mejor puede hacer el cine, que es hacerse preguntas, plantearse esto. Con actores no profesionales, con chicos de colegio, arman esta historia que se llama Anuncian Sismos. Para mí es fabuloso. El inicio de la película se ve un plano abierto de una quebrada y una de estas chicas pequeñita encontrándose con otro niño que también es pequeñito. Es conmovedora. La película sigue con esta chica que mira a cámara. Recordemos que uno de los planos más potentes de la historia del cine es de la Nouvelle Vague, es en los 400 golpes de François Truffaut, la mirada del pibe al final de la película, sí, confrontando a la sociedad. Esta chica mira antes, al principio de la película, y luego lo que vemos es Pompas de Jabón en el Aire, una película maravillosa, Anuncian Sismos, que la pueden encontrar en YouTube.
Me quedo pensando la cantidad de realizadores y chicos y chicas que a lo mejor salen de estas clases escuchándonos, que ya están pensando cómo van a hacer, porque algunos están en su año final, y bueno, veremos cómo sigue con la pandemia, con la cuarentena, y que tienen puesto el deseo en el cine, ¿no? En lo audiovisual.
Porque el cine nos plantea preguntas, nos ayuda a investigar, nos ayuda a pensar y a soñar, y es una combinación de operaciones sobre la ficción no trae más que cosas de la realidad, pero también podés inspirarte en estos hechos reales para establecer este guión. Fíjense el disparador que toman estas dos chicas de Melina Markov y Rocío Caliri, que trabajan en Jujuy, y ahora se van a un departamento.
No sé por qué me estuvo llamando.
Yo tuve una urgencia. Apareció una víbora en mi casa. Ahora, yo pensé que contaba con usted. Y al final me parece que es mucho más útil que llame a los bomberos, que le pague un bombero para que me asista, que pagarle a usted, que no me resuelve nada, que me miente, que me dice que eso no puede suceder, y sucede.
Usted no quiere entrar a su casa nunca más. Ese es el problema. Yo no sé si tal vez sería interesante hacer una interconsulta psiquiátrica con usted. Tal vez usted necesite algún tipo de medicación. Yo la veo como está muy paranoica. Hay algo que la está persiguiendo y no sabemos bien qué es. Usted le pone el nombre víbora. Yo tengo mis reparos en ese sentido. Pero tal vez haya que pensar en algún tipo de medicación, algún ansiolítico. Me gustaría hacer una interconsulta. Yo no puedo medicar porque no soy psiquiatra, pero ¿le interesaría a usted?
No, para nada.
Estaba ahí, vive ahí adentro. Ajá. Vive ahí adentro.
Bueno, y vive. ¿Apareció de la nada? ¿Por dónde apareció? ¿Qué supone usted? A ver.
No sé, ¿usted sabe de dónde vienen las hormigas? Yo no.
Hay una película de Herzog que trabaja sobre la historia de las hormigas.
Es una gran frase esa. ¿De dónde ¿Usted viene? Sabe de las hormigas?
También no sabemos de dónde vienen las películas, o dónde viene el arte, o dónde viene la música, ¿no?
Exacto.
Es otro misterio. Fíjense que es un corto de estas chicas, Caliri Markov, que trabajan sobre una idea central. Algo está dentro del departamento y no podés entrar. Y la gente empieza a dudar a ver si te pasa algo a vos,
claro,
emocionalmente, o efectivamente tenés un monstruo escondido en el placar o esperándote en el baño para atacarte.
Bueno, y vamos a ir a una peli.
¿Esta se la traje especial para usted?
Me mira a mí como diciendo, wow. Bueno, para mí, maestro, inspirador de lo que uno puede filmar, no a los talones, a ningún lado. Pero la figura de Leonardo Favio, para mí, es sin duda la completitud del artista. Yo lo veo como un artista completo. No lo veo solamente como un realizador cinematográfico, no lo veo solo como un cantante. Lo veo como un tipo inmerso en el arte y que supo entender, tocar las piolas de la cultura popular con una maestría y una elegancia y una belleza cinematográfica como pocos en la Argentina pudieron.
Estamos hablando de Nazareno, Cruz y el Lobo de 1975, con guión de Jorge Zubair Jury, nada menos, claro. Y de basado en el radioteatro de Chiape, ¿no? Es la escena final. O sea, las películas, ¿cómo pueden terminar? En este caso hace algo increíble. Nazareno muere por amor, el Mandinga, no lo vamos a mencionar porque es el innombrable, claro. Estamos en el interior, estamos en la zona de las leyendas populares.
Mandinga, pero, interpretado maravillosamente por Alfredo Alcón, ¿no?
Y la gente quiere hacer justicia con mano propia, no sé si les suena esto, y cada vez que se intenta hacer justicia por mano propia y no trabajar los lazos solidarios, siempre ocurre algún crimen. Exacto. Y en este caso, matan a Griselda y luego efectivamente van a matar al Lobizón, a Camero. Ahí ocurre al final el grito desesperado de Lautaro Murúa antes de que aparezca Mandinga, y mientras ellos parecen flotar en el aire, le diga esto.
Nazareno. Nazareno. Por favor. Lo que hablamos. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te avergüences de mí cuando estés frente a Dios, Nazareno. Nazareno, yo también, si Él quisiera, me repartiría como un pan de amor entre la gente.
No tengo mucho para decir.
¿Qué podemos decir? Yo también me repartiría como un pan de amor entre los hombres, dice Mandinga, porque sabe que él no puede hacer lo que Nazareno hizo, que es morir por amor, ¿no?
Claro, y que él de alguna manera lo santifica. Entonces el diablo no puede y le pide que no se olvide de él.
Bueno.
¡Wow! Bueno, ya está. Ya pasó. Es muy emocionante, sobre todo porque es una cuestión generacional. Yo creo que los que crecimos al calor del cine nacional... Vemos en Fabio, en Nazareno, en Juan Moreira, en Gatica, en Perón la Sinfonía, en Aniceto las dos versiones, un cine que nos identifica. Y eso, cualquier fragmento que hayas traído de alguna película de Fabio, emociona. Así que gracias.
Sí, se lo traje para usted y obviamente para los chicos del colegio. Espero que puedan acercarse a la obra de Fabio, que también se encuentra en Cinear, en Contar.
Sí,
y
por
en
favor.
Otras...
Gratis está.
Exactamente. ¿Nos vamos a ir con una canción?
Sí, nos vamos a ir con Quiero Estar Entre Tus Cosas.
Para cerrar de guión, hoy se me había pegado una canción que se llama, no sé si usted, como Nueve Reinas, que sí, no me puedo acordar quién la hizo. Sola en los bares se llama, pero no me acuerdo.
Ah, una chica, sí.
Se la me chica. Repite en la cabeza después, si me puede dar al final
en el
de...
Caribe Sur, dice usted.
Ah, ok. Pero esta canción, uno puede hacer una película a través de una canción.
Exacto.
Uno puede pensar, y esta creo que es de Pumer, la letra que va a cantar Melero, habla de alguien que es como una especie de fantasma y revisa las cosas y le da cuerda a los juguetes. Es maravillosa y es una muy buena idea como para trabajar un corto si los chicos quisieran hacerlo, trabajar sobre canciones de otras personas.
Roberto Gamarra, gracias por todo. Vamos con la canción y en un momento yo les voy a presentar a alguien una sorpresa que tengo acá.
Mm. entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Ajá. Y buscar en tu libro de secretos del mar, darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar. Tus cosas, quiero estar entre tus cosas. Caminar a oscuras por la sala y encontrar,
bueno, un placer de
notas olvidadas,
presentar a alguien a quien admiro muchísimo y además que viene a ocuparse de uno de los segmentos más lindos que tiene este proyecto, que es la secundaria, el último año, donde definís para qué lado vas. Es Hilda Lizarazu, que está aquí. ¿Cómo va,
Buenas
Hilda?
Tardes.
¡Qué bueno
Buenas
verte!
Buenas tardes. Estoy así como una maestra, como una conductora bastante nerviosa por esta nueva propuesta. Sí,
creo en ti.
Es importante que cada uno crea en uno, ¿no? Pero sí. No, así como a vos te emociona escuchar a Fabio. Leonardo Fabio, sí, y esa última escena. Yo la vi de muy chiquitita esa película. A mí me emociona desafiarme en esto, siendo simplemente una cantante, una rockera argentina, pasar a diario ahora a ser una suerte de amenizadora.
Está
con,
perfecto.
Con los profes.
Es así. Eso es
así
que...
seré una amenizadora de cuarto y quinto año y estoy lista para aprender.
Yo creo que vas a aprender tanto. Venimos aprendiendo tanto.
Porque
está
yo
buenísimo.
Me olvidé de muchas cosas.
Y yo hoy...
desaprendí. Pero ahí te escuché recordando algo sobre cuando hablaba el profe de ética,
sí,
y ciudadanía, que recordabas así la colonización. Y,
sí.
Y...
ahí estuve averiguando. Y hay un malentendido con esa palabra, pero se lo aplicaron políticamente. Le decían a propósito, porque el imperio tenía nombre y apellido. Había que ponerle nombre a esa situación.
Claro.
Pegaron que se parecía y sí, fueron por ahí.
Claro, colonos.
Y uno aprende todas estas cuestiones, ¿no? Y aprendes de colono, de colonia. De colonia, la que está en Alemania, que es la ciudad Köln, que se llama así, que también tiene el mismo origen. Bueno, de esto, todos
mucho.
Los días.
Y todos los días.
Y todos los días.
Sí.
Placer enorme.
Bueno, así que gracias por la invitación. Voy a estar mañana, ya
claro,
empezando.
Claro, ya pensás mañana.
Y vos seguís en primaria.
No, entonces... yo sigo en el básico. Primero y segundo y tercer año.
Ok.
Que es cuando estás estudiando todo, ¿viste? En el secundario. Después te empezás a especializar.
¿Y a qué colegio fuiste vos cuando eras chico?
Al San Luis, un colegio francés.
Ahora me gusta hacerte el reportaje
sí.
A mí.
¿Y vos fuiste en Comodoro al colegio? No.
No, yo lo que pasa es que yo tengo cero colegio
claro.
Argentino. No, no es para reír. Lo hice en Norteamérica. En la escuela pública hice desde primer año hasta quinto año en esa
mira,
idiosincrasia y en ese mundo tan ajeno al nuestro, lo hice como extranjera. Entonces toda la parte de la educación secundaria me resulta como muy atractiva porque
está buenísimo.
No, bueno, voy a estar a partir de mañana 7 de agosto.
Sí, 7 de agosto.
Voy a estar acompañando a los profes, preguntándoles lo mismo que le preguntarían los alumnos.
Exactamente.
Y bueno, y si puedo agregar algo de mi ilustrada sapiencia, cosa que no sé, puede llegar a ser, ¿qué aporte?
Hay mucho del recorrido propio que uno pone acá.
Sí.
Y está bueno eso. Está bueno, porque se arma una química
de
linda.
De su propio Tao.
De su propio Tao, exactamente. Hilda Lizarazu, a partir de mañana, hace lo que se llama el ciclo orientado, así se llama. Y yo lo sigo acompañando en el básico, que a mí me vino bárbaro.
Porque, de radio escuela, ¿no?
Claro, tengo un hijo de 14.
Muy
o sea,
bien.
Que, perfecto. Yo cuando estoy en el básico, mi hijo me dice, che, tal cosa, historia, escuchale.
Claro.
Poné la radio.
Muy
chau,
bien.
Hilda, gracias.
Bueno, adiós.
Placer.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chau, chau.
Thank you. quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Ajá. Y buscar en tu libro de secretos del mar, darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar. Tus cosas, quiero estar entre tus cosas. Caminar a oscuras por la sala y encontrar notas olvidadas y sentir que sos fatal. Quiero estar entre tus cosas.